Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros,
Cecilia Magaña, Principio de incertidumbre.
Desde la ficción yo también creo que nosotros proponemos universos posibles que no ocurrieron, ¿no? Pero que de alguna manera forman parte desde nuestro imaginario de una segunda vida posible. Creo que por eso también los rituales funerarios, cuando nos encontramos en velorios, que a veces pueden ser incómodos o dolorosos, tienen una cierta función narrativa a partir de los relatos que se van armando entre los asistentes. Se va armando, ya cuando la persona no está, una especie de escultura narrativa de estos retazos de historias que son hechos como una especie de caleidoscopio a partir de la mirada de quienes quedan.
Buenas tardes, bienvenidos a Temporada de Libros. Qué gusto encontrarnos en esta comunidad lectora que les recibe con calidez y buen ánimo. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, continuamos nuestro recorrido por la ruta que trazan los libros y el maravilloso oficio de la escritura. Hoy nos encontraremos con la escritora mexicana Cecilia Magaña. Con ella conversaremos sobre Principio de incertidumbre, su novela publicada en 2020 por el sello Paraíso Perdido. En este relato, Cecilia juega con el planteamiento de la famosa paradoja de la superposición de la física cuántica, de acuerdo con la cual no podemos saber con certeza el estado de una partícula o elemento hasta que interactuamos con él. Esto abre en el universo del relato, entre los personajes, un mundo de especulación y probabilidades que generan tensión y misterios por desvelar. Les agradezco que nos escuchen y se dejen sorprender con la literatura de Cecilia Magaña, que aquí y de viva voz nos comparte sus ideas. Quédate conmigo, aquí, en Temporada de Libros.
Oh, Acuérdate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando.
Escuchamos a Rita Payés interpretar Oración del Remanso. Cecilia Magaña nació en la Ciudad de México en 1978 y radica en la ciudad de Guadalajara desde 1988. Con su libro de cuentos, La Cabeza Decapitada, obtuvo el premio Gilberto Owen. Cecilia fue becaria del Fonca durante el periodo 2013-2014 con el proyecto de novela Old West Kafka, publicada por Editorial Paraíso Perdido en el año 2018. Magaña es autora de las colecciones de cuento Silenciosa y Sutil y Todos los Ruidos del Mundo en 2016. Cecilia Magaña también ha sido participante en las antologías de cuento Lados B 2015, Catedrales en la Arena, Cuatro Estaciones y Solo Cuento 10. Actualmente imparte talleres de creación literaria y varias materias para la Universidad de Medios Audiovisuales y cuenta con un curso titulado Psicología de Personajes en Relatos en la plataforma de Domestika. Además, Cecilia es fundadora, junto con Ada Cabrales, de Atípica Editorial, conductora del videopodcast Juego de Pomos. Su novela, Principio de incertidumbre, recibió el Premio Bellas Artes para primera novela Juan Rulfo en 2013. Qué gusto que nos acompañes. Bienvenida a Temporada de Libros.
Muchísimas gracias por la invitación, Verónica. Muy buenas tardes. Saludos a todos y todas que nos escuchan.
Pues una novela que se puede desplegar en diferentes paneles temáticos, estructurales, líneas para seguir el tiempo y la vida de sus personajes. En principio me gustaría que nos compartieras esta idea y sentimiento que aparece desde el principio y se va, está en cada página prácticamente, que es la pérdida, el duelo. En la historia de la literatura, pues es una constante, evidentemente, la marca que nos deja la ausencia de un ser querido y su consecuente búsqueda de explicaciones por parte de los deudos. Nos quedamos sin palabras. ¿Es la escritura un lugar en donde podemos contestarnos esas preguntas?
Sí, definitivamente yo creo que sí. Bueno, yo me formé en la licenciatura en psicología y justo como una búsqueda de respuestas personales, pero también como un recurso literario. Yo tenía claro que quería escribir y que la psicología pensaba que me iba a dar herramientas. Y bueno, justamente durante esta experiencia como estudiante tuve una pérdida personal muy importante, la muerte de mi padre de manera muy inesperada en un accidente automovilístico que de alguna manera siembro o le presto a uno de los personajes de la historia. Y creo que sí, que definitivamente como persona yo he buscado a través de la escritura en general una manera de procesar duelos y pérdidas, y bueno, esta novela me es muy significativa también por eso. El personaje protagonista, que es Marta, está viviendo el duelo por la muerte de su hermano, también de una manera muy inesperada, muchísimo más dramática, porque su hermano se suicida. Y entonces, bueno, creo que independientemente de la forma en la que partan nuestros seres queridos o las personas que nos son relevantes, en el camino de explicarnos, de despedirnos también de ellos, también nos encontramos y encontramos facetas de ellos que de alguna manera nos pueden parecer desconocidas, nos pueden parecer nuevas, y que también son espejos de nosotros. Entonces, creo que eso es algo que he buscado explorar en distintos trabajos, pero especialmente Principio de incertidumbre, es esa ruta de dolor, de preguntas, sobre todo muchas preguntas.
Muchas preguntas que llevas al límite al pasar de esa experiencia tan personal e íntima como la pérdida de tu padre a un suicidio, que es, digamos, el otro polo del dolor, que no podemos pensar que una muerte, aunque sea producto de un accidente, es decir, que sea inesperada, se enfrente a imaginar que ese ser tan cercano haya tomado una decisión como irse, ¿no? Decidir que su fin es ese ahora en el que parte y deja a los demás, como dices, con muchísimas preguntas. Háblanos un poco de qué te permitió irte a ese extremo, a ese polo que es el suicidio, pensando justamente en Marta, en quien se queda solamente con su pena y con una necesidad extraordinaria, lo leemos en tu historia, una necesidad que todo el día le cala, todo el tiempo no le permite sacar su pensamiento de otro asunto que no sea por qué ya no está aquí, ¿no? ¿Por qué decidió morir?
Híjole, sí. Pues fíjate que en el momento en el que yo comencé a trabajar la historia, de dónde surge también, los caminos son de pronto muy azarosos. Yo estaba escuchando música de un grupo que se llama Eels, que tiene un único miembro, aunque se hace llamar una banda. El miembro de esta banda se apellida Everett y es el único hijo superviviente de la persona que propuso desde la física cuántica la idea de universos paralelos. Uh-huh. Este cantante decía es el único superviviente de su familia, bueno, porque su padre murió de un ataque cardíaco, su madre muere de cáncer y su hermana, Elizabeth Everett, se suicida. Es una persona que padece de esquizofrenia, conoce la teoría que propone su padre de universos paralelos y cuando toma esta decisión, deja una carta para tranquilizar al resto del mundo, particularmente a su hermano, diciendo, no te preocupes, estoy bien en cualquiera de los universos paralelos que propuso mi padre. Yo conozco esta historia a través de escuchar la música de este personaje y me parece pues sumamente conmovedor, me parece muy interesante, me llama desde el tema también de, pues no solo de la pérdida, sino de esta respuesta que ella deja como consuelo, esta idea de la inmortalidad cuántica, que es algo que propuso su padre, pero que ella toma como una puerta de salida y que deja completamente solo a su hermano. Y que él es un proceso que él también ha tratado de digerir a través de su música. Este personaje es el que de alguna manera contribuye a la creación de Ulises. Desde la ficción yo también creo que nosotros proponemos universos posibles que no ocurrieron, ¿no? Pero que de alguna manera forman parte desde nuestro imaginario de una segunda vida posible. Yo siempre quise tener un hermano. Y entonces...
¿Eres hija única?
Tengo una hermana mayor, pero siempre quise tener un hermano menor. Uh-huh. Y esta idea de ser un poco quien le acompañara, un poco quien jugara con él y lo molestara, pero también quien le cuidara. Entonces creo que a través de Marta, como personaje, exploro esta...
Es un universo paralelo.
Es un universo paralelo para mí. Y bueno, sí le doy a Ulises estas características de Elizabeth Everett, que bueno, decide probablemente por una enfermedad mental, probablemente por una historia, que aquí también es parte de las preguntas que plantea la novela, por algo en su pasado que fue muy oscuro, o porque ha vivido algo que cruza completamente toda la lógica del universo como la conocemos y es algo con lo que él no puede lidiar. Están estas tres posibilidades. Decide quitarse la vida, pues deja a Marta con todas estas preguntas, porque a diferencia de Elizabeth Everett, Ulises no deja una carta, no explica su muerte, deja todas sus cosas empacadas y listas como para ser archivado. Y es Marta quien abre estas cajas, quien encuentra unos diarios, quien busca respuestas y bueno, encuentra una historia que no sabe si es ficción o es verdad.
Esto es muy interesante. Hay una puesta en abismo primero que es Cecilia Magaña, escritora, Marta, escritora, el personaje, esta hermana que busca sanar esta pérdida del suicidio de su hermano. Y luego está la escritura también en el centro, a ti como escritora, como también una vía de sanar y entender las otras posibilidades de vida, más allá de la muerte, de este plano, pues. Y por otro lado, la posibilidad de encontrar una respuesta en la escritura del otro, del que se fue, ¿no? Que son estos diarios. Y además en una escritura, pues la más personal, la más íntima, que son los diarios. Esto pasa en tu historia y me parece muy, muy provocador, que siempre estás jugando con la idea de que, bueno, son diarios y uno piensa que allí todo es verdad y transparente, uno abre su alma desde, ¿no?, las certezas más verificables, cuando en realidad pues es una posibilidad de ficción absoluta. Yo podría escribir cualquier cantidad de cosas ajenas a lo que soy y pienso incluso, ¿no? Aunque se llame diario y lo tenga allí en mi cabecera. Háblanos un poco de este ir y venir entre universos, el tuyo, la escritora de este plano a quien tengo enfrente, y Marta y la escritura íntima de ese otro que es un personaje y frente a tu propia escritura.
Híjole, pues fíjate que ahora mismo que hablabas esta reflexión sobre el diario y qué tan íntimo, personal es, Una de las lecturas que me marcó como adolescente fue el diario de Ana Frank. Justamente la invitación a llevar un diario personal y, como sabrás, pues ha sido también muy cuestionado. Han habido justamente estas preguntas, ¿qué tanto es un diario? ¿Qué tanto es ficción? ¿Qué tanto incluso lo escribió ella o lo escribió su padre, que fue quien lo editó? Yo creo que de alguna manera a lo mejor estas preguntas también influyeron en este juego de qué tan ciertos son los diarios dentro de esta historia. Hay también, creo, en los diarios esta intención de entendernos a nosotros mismos, pero también de inventarnos, tal vez, ¿no? O sea, creo que no todos los diarios justamente son verdad. Creo que a veces podemos escribir ficciones o podemos entender desde un velo que cubre nuestra propia mirada aquello que escribimos como bitácoras personales, ¿no? En el caso de esta novela, para mí también me parece muy interesante hacernos la pregunta sobre qué es la verdad y que no hay una sola verdad y que probablemente incluso lo que nosotros consideramos como verdadero, como nuestro, como íntimo, está justamente visto a través del velo de nuestra propia subjetividad. Esto tampoco es nada nuevo, o sea, también creo que me fascina la literatura de William Faulkner y hay una novela en especial que se llama Absalón, Absalón, en donde un par de personajes, a partir de, en este caso, rumores, construyen toda una historia y terminan al final de la novela dándose cuenta que han construido en el aire a partir de los supuestos y los testimonios de otros. Yo quería en esta novela lograr un poco eso, esas capas justamente. Algo que pasa con las personas que se van, que mueren, pues es que ya no les tenemos presentes para que den testimonio. Lo único que tenemos es lo que dejaron atrás. Así que Marta, como hermana, como escritora, se topa con estos textos, que además desconocía que existían, y pues tiene que hacerse esta pregunta. Y claro que desea que todo lo que esté ahí sea cierto, por un lado, porque puede llevar a una respuesta de por qué su hermano tomó esta decisión, pero tal vez también un consuelo de que esté vivo en otro lado, o que haya dejado descendencia, que haya un niño del que ella desconocía por completo su existencia en algún lugar. Sin embargo, hay personas alrededor de Marta, particularmente Raúl, que es una pareja con la que ella tiene una relación inestable, pero que él está muy presente y la acompaña. Es la voz de la razón y es también quien empieza a interpretar qué ocurriría si estos diarios fueran ficción, a partir de que conoce a Marta también como creadora de ficciones y a partir de que, pues, otras personas con las que Marta se entrevista y habla, pues también entretejen y suman otras versiones. ¿Qué tanto el deseo de Marta de encontrar respuestas es el filtro que le hace ver estos diarios y estas entrevistas, de seguir en ellos una pista, como si ella fuera una investigadora, pero viciada por su propia subjetividad y armara un hilo imposible, pero que al mismo tiempo le daría un consuelo para su pérdida, a pesar de que en ese hilo también hay cosas terribles y descubrimientos terribles de su hermano?
Lo escuchó, un gemido suave que hubiera podido ignorar. Pegó la oreja a la puerta y oyó de nuevo. Puso el vaso de leche sobre la alfombra que nadie tenía tiempo de aspirar. Abrió. Junto a la pared estaba la cama extendida, vacía y vibrante. Se había acercado hasta tocar las sábanas húmedas. La cama quieta, como si el suave movimiento que había percibido antes no hubiera sido. ¿Ulises? Su voz aguda por el miedo, tan conocido y tan esperado de haber visto algo que no era. Una breve sacudida desde la base de la cama. Dio un paso atrás hasta agacharse para mirar. La mano extendida hacia abajo hasta tocar la alfombra con la palma abierta y las rodillas, el cuello inclinado. Los oídos atentos a una respiración entrecortada que podía o no ser la suya. No, lo escuchó y alcanzó a ver su silueta, una sombra sujeta a la base y contra la pared. ¿Ulises? No, Marta. Su brazo abrazado a una de las patas, los pies inquietos, la mano de Marta tendida hacia él, tirando suavemente para sacarlo de ahí. A pesar de que su voz siguiera diciendo no, 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 no. En el área de urgencias llamó a Gilberto. Voy para allá. Se sentó en una de las sillas color naranja. A unos 3 asientos de distancia, una mujer lloraba. Marta había cerrado con llave la casa sabiendo que su madre no tenía un juego propio. ¿Debería llamarle? El médico de guardia se acercó para confirmar el diagnóstico de apendicitis y le entregó una forma. Un ratito más que esperara y su hermano ya no la cuenta. Levantó la vista del papel. El doctor sonreía con las manos en los bolsillos de su bata. Marta no dijo nada.
Ese es un asunto súper importante. Los secretos familiares. Todas las familias contienen una caja de Pandora que muchos pasamos la vida tratando de mantener cerrada, otros insistimos en que se abra y que ocurra el caos. pero en todas las genealogías está esa caja, está esa Pandora. Y es justamente ahí en donde tantos insisten en no indagar, en donde se pueden encontrar esas respuestas. Marta lo que busca, ¿no? El personaje justamente es acercarse a eso desconocido de alguien tan cercano. Que si lo pensamos, por eso es tan interesante la vida nuestra, y tan terrible a la vez, porque de las gentes que más amamos, con las que más convivimos, hay un montón de misterios, ¿no? Hay un montón de cosas que nunca sabremos y que a lo mejor nunca nos preguntamos a menos que nos encontremos en una situación como Marta. Es decir, a mí alguien me tiene que explicar por qué él se suicidó. Entonces, háblanos un poco de esto, cómo entra en la estructura de la novela y qué te permitió decir en materia de tensión, en materia de estructura narrativa.
Pues sí, creo que justamente, pues las personas somos multidimensionales, pero nosotros alcanzamos tal vez a percibir incluso de nosotros mismos un par de dimensiones, ¿no? Está este ejercicio que de pronto se hace en algunas empresas o en escuelas que se llama la ventana de Yohari, en donde alguien anota lo que perciben de ti desde fuera, y muchas veces es también sorprendente lo que proyectamos y que es una dimensión que nosotros no alcanzamos a ver. Algo especial creo que ocurre justamente cuando alguien fallece y cuando no está, como decíamos hace un momento, como para dar este testimonio de sí mismo. Y nos quedamos con como una especie de rompecabezas de quién era la persona. Creo que por eso también los rituales funerarios, cuando nos encontramos en velorios, que a veces pueden ser incómodos o dolorosos, tienen una cierta función narrativa en la que a partir de conversaciones, de recuerdos que se tienen del fallecido o la fallecida, a partir de los relatos que se van armando entre los asistentes, se va armando, ya cuando la persona no está, una especie de escultura narrativa de estos retazos de historias, retazos de anécdotas, que son hechos como una especie de caleidoscopio a partir de la mirada de quienes quedan. Mi intención, en principio, incertidumbre, es, hay una sección en especial que lleva un cierto ritmo, que son entrevistas que realiza Marta con personas que 10 años antes conocieron a su hermano y a quienes ella busca para tratar de explicarse qué tan cierto no es lo que está en esos diarios que registraron esa época 10 años atrás. Pero lo que va a obtener Marta es ese caleidoscopio. Es este rompecabezas que, de nuevo, pues, ¿qué tanto es verdad si está compuesto de todas estas diferentes versiones y estas diferentes miradas? ¿Qué tanto son los entrevistados mismos quienes también están, a través de estos retazos de Ulises que aportan, contándose a sí mismos? Porque también eso nos pasa con quienes se van, ¿no?
Historias para escuchar. Historias para escuchar. Continuamos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Escuchamos a la cantante saudí Alevia interpretar Etiopía. Estamos conversando con la escritora Cecilia Magaña. Hay también metáforas muy poderosas. El Ulises vivía bajo el agua. Eso es interesantísimo. Este suicida habitaba un espacio pequeño, ¿no? Que se encontraba bajo una piscina. ¿Eso es posible? Es decir, el solo imaginarnos lo que implica el peso del agua y la presencia del agua. Y además, él muere así, ¿no? Él muere ahogado. Entonces, háblanos un poco de cómo entra en este relato el agua.
Híjole, sí, fíjate que me he dado cuenta que el agua me obsesiona, que está muy presente en mis historias, estos grandes cuerpos de agua. En principio, en Incertidumbre es esta alberca. En otra novela que se llama Alwes Kafka hay un lago que regresa constantemente. Y no sé, de verdad creo que es una imagen como muy inconsciente mía. ¿Sí? Me genera ansiedad el agua. Me genera, creo que también es justamente pues una atmósfera naturalmente distinta en densidad al aire, es pesada. Me genera ansiedad por lo asfixiante que puedo asociar con estos cuerpos de agua. Sin embargo, también a la vista pueden parecer calmos y pueden parecer quietos, pueden ser engañosos porque en su superficie pueden parecer estos espejos muy claritos y por debajo tener corrientes o que no alcancemos a ver precisamente lo que guardan en el fondo. En el caso del personaje de Ulises, creo que en general en la creación de muchos personajes me parece muy interesante lo que los espacios que habitan cuentan de ellos. Y en el caso de él, que cuando fue joven entró a la carrera de física con muchísimos sueños, que era una persona muy brillante y con aspiraciones, que su realidad termine en un cuarto de calderas en donde pues le dan una pequeña habitación para vivir y él se asegura de cuidar estas calderas para mantener la temperatura de una alberca que está sobre él y que es como este enorme peso a punto de caer, como esta amenaza contenida apenas por el concreto.
Como si fuese una advertencia, ¿no?, de su propia muerte, algo así.
Estar además encerrado en esta especie de caja, bajo una caja enorme llena de agua, en donde él decide ahogarse, porque, como decías, bueno, esta es la manera en la que él se suicida, pues también es muy angustiante, ¿no? El meterse a esta alberca, asegurarse que la lona cubra y que él mismo no pueda salir. También es un poco como una metáfora de la percepción tal vez que él tiene de su vida, esta vida de la que no pudo escapar y utiliza esta forma. Pero también, de alguna manera, la novela también va a hablar mucho de cajas, ¿no? De esta propuesta teórica de Schrödinger de un gato dentro de una caja que sí. Está vivo y muerto al mismo tiempo hasta que alguien la abre. Uh-huh. Y entonces, al ser el observador, decide si el gato vive o muere. Ulises es como estar también dentro de esa caja, ¿no? Su cuarto es esa especie de caja. La alberca en donde decide morir es una especie de caja. Sus diarios están guardados en cajas. Entonces todo
está por abrirse, ajá, ¿no? Por desvelarse, por revelar asuntos. Y en esa búsqueda de revelaciones, pues Marta se da la tarea de entrevistar a los personajes que va encontrando en los diarios. Y eso me gustaría mucho hablar de la Cecilia Magaña, escritora, que va planteando una estructura narrativa en donde con intermitencia va soltando esta información, dándole voz a estos protagonistas también, estos participantes de la vida del suicida, de Ulises. Háblanos un poco de esto como escritora, como qué te permitió ir intercalando o colocando estas dosis de información directa respecto al corazón de la novela que es Ulises.
Pues mira, originalmente yo tuve una gran ventaja y es que esta historia primero surgió como un cuento. Yo quería participar con una historia en un concurso de ciencia ficción y género fantástico que convoca la Casa de la Cultura de Puebla. Y entonces escribí un cuento primero en donde ya tenía como la base, y en eso fui muy afortunada a la hora de ya querer entrar a la novela, porque la base pues es esta noche en la que Marta está esperando a una persona del pasado de Ulises para confrontarle con los diarios, para ya armada con una serie de preguntas, quiere tener una respuesta final de esta persona. Y eso era el cuento, pero a la hora que terminé el cuento dije, esto tiene mucho más, quiero explorar muchísimo más de esta historia y de estos personajes. Tenía esa base y lo que me faltaba era, pues, explorar las otras dimensiones de la historia. Una es una noche anterior en la que Marta habla con Raúl y tiene este enfrentamiento con la voz de la realidad. Y la otra eran estas secuencias de entrevistas con las que yo podía armar una especie de vals, ¿no? O sea, esta especie de ritmo de 1, 2, 3, la noche, las entrevistas y la conversación con la realidad con Raúl, ¿no? A la hora de ya estructurar la novela con este ritmo, pues podía ir encontrando en estas entrevistas y los nuevos para, como tú dices, entrar en Ulises y construir este caleidoscopio desde estas voces de quién era su hermano, que, pues como ya lo comentábamos antes, nosotros conocemos a las personas en una intimidad, en una relación, pero tenemos muchos rostros y estos otros rostros de Ulises pues se dan a través de las entrevistas y es un poco jugar como con el género policíaco también, ¿no? ¿Qué es lo que estos entrevistados pueden ir aportando como pistas o como señales para completar la versión que Marta finalmente tiene y que es con la que va a confrontar a este personaje con quien se cita, justamente en esa habitación, debajo de la alberca, para obtener una respuesta. La verdad es que fue la parte más divertida, el hacer estas entrevistas, el pensar en estos personajes, que de alguna manera algunos están basados literalmente en personas que yo conocí en la universidad, pero en la carrera de psicología, y acá los coloco en la carrera de física, y que son como ciertos, pues no sé si decir arquetipos, pero recuerdos de mi experiencia universitaria, ¿no? El rebelde, mal hablado, que cuestionaba todo, que era muy inteligente, que finalmente abandona la carrera y se dedica a otra cosa porque se mete en un problema personal con otro personaje. La persona muy inteligente y muy disciplinada, pero que no encajaba dentro del grupo, que la rechazaban, que sentía que no pertenecía y que hay un cierto rencor hacia los otros, aunque es un personaje muy dulce y que sí ejerce su carrera. Pues un profesor que estimula con un ejercicio la imaginación de los estudiantes, pero que también cruza ciertas líneas éticas al acostarse con una alumna. Entonces, también cada personaje tiene sus propios secretos que en las entrevistas se van descubriendo. Y en este sentido, pues creo que esa sección sí se parece mucho más al género policiaco.
Marta saca el pan, el jabón rebanado y un queso amarillo de la bolsa. Los pone sobre la barra. Gilberto habla sobre la presentación de su libro. La taza de vino en el aire enfatiza sus gestos. Abre el refrigerador para buscar los frascos de condimentos, que de antemano sabe, Ulises nunca tuvo. Los paquetes individuales de plástico con mayonesa y mostaza que guardaba en la puerta del refri se habían agotado antes de que Ulises muriera, como si hubiera esperado usar el último. Vuelve a la barra. Gilberto está diciendo algo de una mujer y la firma de autógrafos. Abre la puerta de la alacena. Tac, tac, tac. Mueve la lata de café y alcanza el despertador para acercarlo a la luz. 9:45. Las tuberías volverían a girar dentro de 2 horas, y el técnico llamaría a la puerta. Gilberto debería estar en el cuarto de Ulises, leyendo. Cierra la puerta de la alacena. Desempaca el queso. Gilberto vuelve a servir vino y se acerca, sin dejar de hablar, con la botella en la mano para rellenar la taza. Debería estar encerrado, abriendo el primer diario, preguntándose qué tanto había leído Marta, pero la mira preparar los sándwiches, recargada en la barra, sin dejar de darle sorbitos a su taza. Debería estar dándose cuenta de que Marta lo ha leído todo. Lo sabe todo. Por eso la taza roja que se lleva a los labios, despacio.
No me gustaría cerrar la entrevista sin preguntarte sobre ese otro gran personaje que es Guadalajara, que es la ciudad, ¿no? La ciudad que conocemos, que compartimos, que habitamos aquí dentro, le da justamente un plano de cercanía y en ese sentido de verosimilitud a tu relato.
Ah, pues eso también fue muy gozoso. La novela ocurre en 2 tiempos, en el 84 y en el 94, y bueno, es increíble cómo la ciudad ha cambiado también desde entonces, y en ese tramo de 10 años que abarca el salto de tiempo en la novela, justamente a través de las entrevistas quise retratar algunos espacios que para mí fueron importantes y que creo que para otras personas también lo fueron. Por ejemplo, el bar El Gato Verde,
sí,
que pues la verdad es que
icónico.
Ajá. Tuvo a este gran personaje que fue Maritere, que pues estaba en la barra y cantaba boleros y era
mientras
confidente.
Hacía cócteles.
Sí, hacía los cócteles, se interrumpía, o sea, estaba cantando un bolero y a mitad del bolero interrumpía, hacía un lado del micrófono y te preguntaba, ¿con hielo o sin hielo? Y regresaba sin perder el tono. Pero también era pues confidente de personajes que visitaban constantemente el bar. Así que bueno, una de las entrevistas ocurre ahí para hacer un homenaje a ese espacio, que porque los espacios también se mueren, los espacios también se van y se quedan en nuestro imaginario. El Gato Verde ya no está. Por supuesto, pues Tere falleció, ¿qué será? Hace unos 3-4 años.
Sí, no hace tanto.
Pero antes murió el bar. Hay un espacio también que ya murió, que es una preparatoria de una universidad privada, uh-huh. Muy conservadora, una universidad...
Fue demolida, ¿verdad?
Que ya, ese espacio ya fue demolido, esa preparatoria, y que me fue significativo porque estudié allí, y que tiene también muchos mitos y secretos en el imaginario de Guadalajara. Entonces, pues ese espacio también quería retratarlo. Está el expiatorio en algún momento, está también Santa Tere, el barrio de Santa Tere, cuando además estaban recientes las explosiones que ocurrieron en Guadalajara. También hay referencias a espacios que en algún momento fueron muy importantes y ahora ya no lo son tanto, como el Vips de Plaza México, que en algún tiempo era el lugar súper cool para verse, y que ahora es un espacio que sigue existiendo, pero que pues es familiar y que está más bien, ya no es ese lugar popular y cool, sino pues un lugar más.
Uh-huh. Pensé mucho en esto del soundtrack personal, que todos tenemos nuestro playlist, nuestra lista de canciones con las que crecimos, que nos gustan, que no dejamos de cantar o que incluso no nos gustaban, pero que formaban parte y que las relacionamos evidentemente con algo que ocurrió en ese momento en el que sonaban en la radio. Pues yo también creo que hay una memoria urbana en todos nosotros, ¿no? Esa memoria urbana de las calles que recorrimos tantas y tantas veces en distintos momentos de nuestra vida, en las que nos topábamos con determinados edificios, espacios, parques, sombras que nos cobijaron y que también se vuelven fundamentales en nuestro relato personal. Y todo eso está aquí en Principio de Incertidumbre. Esto es una invitación a que lo lean, a que lo busquen en la editorial Paraíso Perdido. ¿Cómo te encuentran en redes, Cecilia?
Pues estoy en redes sociales, en Facebook como Cecilia Magaña. En Instagram estoy como @ceciliagarta. Así también me encuentran en Twitter. Y bueno, pues no sé si pueda también comentarles, va a aprovechar a hacer un comercial de que además de en redes sociales, pues actualmente también estoy promocionando un curso de creación de personajes precisamente en la plataforma de Domestika, en donde también pueden encontrarme en mi faceta como tallerista.
Abre las dos cervezas que dejan escapar un suave pst y otro pst mientras ella vuelve a recogerse el cabello. Espera que le pregunte cómo está, que es lo que todos preguntan. ¿Cómo estás, Marta? Con esa arruga entre las cejas y el tono dulzón de la piedad, ¿cómo estás? Pero Gilberto da un trago y hace la pregunta que nadie se ha atrevido a hacerle sin preámbulos, sin sugerir lo primero que todos habían pensado. Que Ulises era uno más de los que habían intentado reestructurar sus deudas y descubierto que eran impagables. Pero tu hermano no tenía propiedades, ¿no? Gilberto, en cambio, solo pregunta, ¿cómo lo hizo? Marta observa la ceniza todavía con forma de cilindro a la orilla de la barra. Ha olvidado limpiarla. Se ahogó en la alberca. Había pensado durante casi 2 semanas, desde que consiguió su número de teléfono, cómo era que iba a decírselo. Ulises esperó a que todos se fueran y en la madrugada descorrió una de las esquinas de la lona. Se metió a la alberca y nadó hasta el otro extremo para no poder salir. Se desnudó y se metió a la alberca, hasta la zona en que la cubierta plástica no le permitiera arrepentirse. Ulises se ahogó en la alberca que está sobre nosotros, la que viste antes de bajar aquí. Pero solo había salido esa frase, aparentemente hueca. Nada de la llamada a las 6 de la mañana, ni de la visita a la Cruz Verde para identificar el cuerpo. Ni una palabra de cómo la piel de su hermano parecía tener una capa más clara, una cáscara casi imperceptible, lista para desprenderse. Ulises, su hermano, se ahogó. ¿Quieres sentarte, Marta? Su mano, fría por el contacto con la cerveza, está sobre la de ella, lista para desprenderse. Escucha los pasos de sus propias sandalias de vuelta a la sala, toma la cajetilla y le ofrece un cigarro. Gilberto niega con la cabeza. Ella le señala la silla de plástico. Por teléfono me dijiste algo de unos papeles. Va directo al grano. Ella da una segunda calada a su cigarro. El humo se le mete al ojo izquierdo, que llora y entrecierra, y baja la mirada como tenía planeado antes de decir: Ulises te dejó sus diarios, fue todo.
Una nota amarilla con tu nombre, Gilberto. Marta lista para empezar. Esta es la primera llamada, primera. Pero Gilberto se adelanta. Ulises me habló por teléfono. Hace más de un mes, creo. La ceniza del cigarro cae al suelo. ¿Hablaban seguido? ¿Por qué no sales, Ulises? ¿Qué pasó con tus amigos, los de la universidad? ¿No me dijiste que Alina Lorska te había llamado para una comida de generación? Su hermano, haciendo un ruido con la nariz, un sonido burlón como respuesta. ¿Y Gilberto? Un tirón del músculo en el cuello de Ulises como una cuerda que alguien jalara desde dentro. No, Gilberto levanta las cejas. De hecho, me sorprendió que tuviera mi número después de tantos años. No pensé que fuera una despedida. ¿Te dijo algo? Nada. Solo me preguntó por Sofía, si sabía algo de Sofía y luego colgó. Se encoge de hombros. ¿Y sabes algo de ella? Quisiera preguntar, pero no es el momento. Se pasa las manos por las mejillas sin soltar el cigarro entre los dedos. ¿Será por eso que te dejó sus diarios? Fue lo único que escribió en la nota, que te diéramos sus papeles. Los dejó sobre su escritorio. Hay un momento de silencio. Marta no se atreve a mirarlo y se concentra en su fotografía en blanco y negro, impresa en la contraportada del libro al que no le ha puesto atención antes. El libro que Gilberto ha venido a presentar a la Feria del Libro, abandonado sobre el carrete. Gilberto Camarena, el éxito es personal. ¿Tú ya los leíste, Marta? ¿Sus cuadernos? Lo ves tirar la mano hacia la cajetilla y tomar un cigarro. Marta levanta la vista y le extiende el encendedor antes de seguir mintiendo. No, no todos.
Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde te sumes a estos viajes. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
But the face on your boy casts a darker picture of the red-handed act. He's gonna whisper, "Love, blood, I'm sorry, 'cause I know you got my back." He was running, I couldn't think, I had to get out of there. Not long ago, you were miming to the shook ones. Now this really is part two, 'cause you're the shook one.
Hands in the tool, is it question your friendship as men like you gonna make me a convict? Devil of a fella when I've done nothing wrong. Held on my hands, but I don't know where it's from.
Esto es Blue Lights con la cantante británica Georgia Smith.
Es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.